Bueno, hermanos, como ya saben, hemos venido estudiando el pasaje del libro de Josué y ya la semana pasada tuvimos como un boletín un poco largo, que fueron 8 capítulos. Hoy pasamos al capítulo 20 de Josué. Vamos a estar estudiando hoy el capítulo 20 y 21. Recordemos que hemos estado hablando en el libro de Josué. Se podría decir que el tema central del libro es Dios como el centro, ¿cierto? El centro de todo. Porque vimos que en las batallas que Dios tuvo, en las batallas que tuvieron los israelitas, era Dios quien peleaba, ¿cierto? Al repartir la tierra, que lo vimos la semana pasada, es Dios quien lo hace. Esto se ve porque nos lo explicaba el hermano Manuel, no hubo intervención del hombre porque esto fue por suertes, entonces fue Dios quien estaba ahí repartiendo la tierra. Entonces Dios es el que está ahí, ¿cierto? Los reyes fueron derrotados porque Dios quería que solamente él reinara, que Israel tuviera solamente un rey que fuera él, ¿cierto? Entonces, esta es como la idea de que tenía Dios y por eso derrotó a través pues del pueblo de Israel a estos 32, 33 reyes que dijimos, más otros que se van a ir derrotando más adelante para ir confirmando que Dios quiere ser el centro, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a mirar el capítulo 20, vamos a darle una leída al capítulo 20. Gustavo, no estamos, Gustavo, por favor, me colabora leyendo el capítulo 20, es cortico. Sí, son nueve versículos. Muy bien, gracias, Gustavo. Bueno, entonces vamos a hablar de unas ciudades que propone Dios o que Dios ya había nombrado, ya había dicho antes que se iban a establecer. Pero vamos a mirar un poco como el contexto, por qué es que se dan estas ciudades. Vamos al libro de Números. Vamos a estar mirando Números y Deuteronomio un poco también para mirar algunas cosas. Dice Números 35, 16. Vamos a mirar en el 16. Y dice así, leo: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó y echó sobre él alguna cosa para acechanza y muere, por enemistad lo hirió con su mano y murió. El heridor morirá, él es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces, eso es como para que miremos por qué Dios da, ahora aquí en Josué, muestra las ciudades de refugio, para que cuando alguno por accidente, que ya lo leímos ahora, por accidente matara a alguien, alguna situación, pero que no hubiera tenido, claro, está como una rencilla o algo, un odio contra él, entonces se daba esta situación. Una pregunta interesante es, este pasaje no aplica para nosotros, porque nosotros no hemos matado a nadie, ¿cierto? No tenemos como ese odio de matar a nadie así, ¿cierto? No somos tan culpables, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes?
Si alguno es
Amén. Vamos a Mateo 15, 17 y 19. Mateo 15. ¿Ya lo tienen? Mateo 15, 15, 17 y 19. Vamos a mirarlo ahí. ¿Alguien que lo lea por afuera? Señor. Sí.
No entendéis que todo lo que entra en la boca viene y desecha en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina el hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre.
Amén. Entonces, culpables, ¿cierto? Muy bien. Bueno, solo era para que lo tuviéramos ahí en cuenta. Vamos entonces a continuar hablando de quiénes reciben entonces estas ciudades. Nosotros el pasaje nos tocaría adelantarnos como un poquito al capítulo 21, del 1 al 2, nos dice, del libro de Josué, nos dice que los que reciben las ciudades son los levitas, ¿cierto? Y los levitas, si recordamos, los levitas no recibieron heredad, porque Dios era su heredad, los sacrificios eran su heredad. Entonces, al no recibir heredad, los levitas no tienen pues como un lugar donde habitar, ¿cierto? Entonces Dios también provee para ellos un lugar para habitar ellos con sus familias. Y el capítulo 21 nos va a hablar de que les iban a dar unas ciudades con sus ejidos. Los ejidos, si ustedes ya lo estudiaron, los ejidos eran como las praderas para que sus ovejas pastaran, ¿cierto? Pero estos lugares estaban alrededor de la ciudad, ahí cerquita de la ciudad, y eran utilizados comunitariamente. Además de eso, si la familia crecía, ellos construían nuevas casas ahí en ese lugar. Entonces eso era como los ejidos. Bueno, pero más adelante miramos un poquito más de eso de los ejidos. Miremos ahí mismo en Números 35, cuando Dios dice por boca de Moisés que estas ciudades se deben dar. 35:9. Sí. Del libro de Números 35:9 al 15. Vamos a mirarlo ahí como para que también nos ubiquemos que Dios... hay otros pasajes también, pero quiero pues como tocar solamente este de Números y ya pasamos a analizar otra cosita. Ya lo tienen, 35:9. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugio del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues quedaréis, tendréis seis ciudades de refugio, tres ciudades daréis a este lado del Jordán y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Entonces ahí vemos, vuelve y nos repite que si hiriere a otro sin intención, o sea que no era porque hubiera tenido una rencilla o algo así y huyere allá. Entonces, es interesante que vemos que los levitas son los que reciben las ciudades de refugio, ¿cierto? Dios, todo lo hace Dios con un propósito y yo digo que Dios los puso estratégicamente a ellos, por decirlo pues así de alguna forma, perdónenme la expresión, a ellos repartidos en toda la tierra, ¿cierto? Porque ellos eran los sacerdotes, los encargados de las cosas de Dios y entonces iban a estar accesibles a todo el pueblo para consejería o cualquier situación que se presentara en la tierra de Israel, y ellos iban a estar, por eso fue la idea de que Dios los pone así, regados en todas las, en toda la tierra. Además de eso, vamos a ver que las ciudades de refugio las ubica también estratégicamente a una distancia, dice la palabra, que a una distancia de un día de camino la una de la otra. Entonces, Dios lo hace para que el homicida pueda acceder fácilmente a una de esas ciudades. Porque una de las cosas era que el homicida iba a huir a una de estas ciudades, pero además de eso, iba a ir el vengador de la sangre detrás. Entonces iba a ser un poco complicado para él correr si le tocaba muy lejos. Entonces Dios dispone que queden las ciudades a una distancia considerable. Dice que un día de camino cada una, la una de la otra. Vamos a mirar también, entonces siguiendo analizando las ciudades de refugio, que es como el tema principal de hoy, ¿cierto? Estas ciudades, además de estar estratégicamente repartidas a una distancia considerable, eran ciudades que tenían, ustedes saben que son las carreteras, ¿cierto? Por el monte Dios le dice a Moisés que tienen que abrirle unos caminos libres, que tuviera el homicida tuviera un espacio muy bueno para correr, para que no tuviera dificultad a llegar. Entonces, también es esa otra cualidad que tenían estas ciudades de refugio, que tenían caminos para fácil acceso a las ciudades. Esto con el propósito de que el homicida pudiera correr fácilmente y no tropezara por ahí en árboles o cosas así. Entonces, vamos a mirar también aquí en Deuteronomio 19, bueno, ustedes lo miran después, ahí en Deuteronomio 19 nos va a hablar justamente de esa parte, de cómo tenían que estar los caminos, ¿cierto? Yo les hablaba a los hermanos, más que todo a Yané, de que las ciudades de refugio tenían dos propósitos. El primero, pues ya lo analizamos, que fue guardar al homicida, ¿cierto? Al homicida que no tuvo venganza contra otro hermano y lo mató. Pero además de eso, hay otro propósito, lo encontramos en Deuteronomio 19, 11 al 13, ya lo leerán ustedes, y es ayudar justamente al vengador de la sangre. Si alguien mataba a alguien con rabia y con propósito y huía a una de estas ciudades, él iba a ser devuelto para que el vengador cobrara venganza, ¿cierto? Entonces ahí sería como los dos propósitos que tenían estas ciudades, porque si el vengador resultaba culpable, debía ser muerto. Entonces era entregado si el homicida resultaba culpable, tenía que ser entregado al vengador de la sangre, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí en Deuteronomio 19 lo encuentra más, poco más claro. Era para los que no tuvieran enemistad, ¿cierto? Entonces, ahí lo vamos a ver. Porque ya dijimos que Dios pone a los levitas en estas ciudades estratégicamente para que ellos dieran consejería, para que ellos estuvieran al pendiente, y además de eso iba a estar en la ciudad, lo leemos acá en el libro de Josué, que iba a estar a la puerta, los ancianos. Estas ciudades eran de los levitas, entonces eran sacerdotes que iban a estar esperando para que el que llegara con este caso lo escuchaban, lo llevaban a juicio, ellos analizaban la situación y ya daban un veredicto. Entonces, esto también es algo que es bien interesante, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar un poco, antes de pasar como a un poco la aplicación de esto, vamos a mirar un poco los ejidos. Ya hablamos que eran unos lugares donde ellos iban a tener los pastizales para las ovejas, porque ellos de lógica pues tenían hijos, esposas, y necesitaban un lugar donde habitar, donde dormir, y las ovejitas pues que ellos tenían para la lana y algunas cosas, también donde pastar. Entonces iban a estar esos lugares disponibles para ellos en la ciudad que les tocaba a cada una de las familias. Además de eso, estas ciudades, por lo general las ciudades por allá en ese tiempo mantenían las puertas cerradas y tenían muros para evitar asaltos y cosas de bandidos, ¿cierto? Estas ciudades no tenían sus puertas cerradas. Estas ciudades tenían las puertas abiertas y ahí tenía, lo que ya dijimos ahora, a hombres idóneos ahí para atender a los que llegaran a presentarse a estas ciudades con sus casos. Entonces, esto era como lo de las ciudades, ¿cierto? Dios nos da a nosotros el descanso. Debemos mirar, miremos a quién es para nosotros hoy ese refugio. Amén. Jesucristo. Estas ciudades era un tipo de Cristo, ¿cierto? Una tipología de lo que es Cristo, el Señor Jesucristo. Él no fue muerto solamente por nuestros pecados. Él es hoy nuestro refugio y es a donde podemos huir, a escondernos nosotros en su sangre, en su vida, para estar protegidos, para estar libres de los pecados, ¿cierto? Y Él está con sus brazos abiertos, como estaba esta ciudad con las puertas abiertas, esperándonos para que nosotros nos refugiemos en Él. Entonces, Cristo es nuestro refugio, Él es nuestra ciudad de refugio. Vamos a mirar en el libro de Hebreos, Manuel, Hebreos 6:18, por favor. Y miremos qué nos dice ahí el autor. Amén. Sí. Decía un comentarista, un expositor de la palabra, voy a leerlo textualmente, dice, la referencia aquí es a los que, aunque conscientes, nosotros, yo personalmente, aunque conscientes de sus pecados, de su propia pecaminosidad, se han apropiado de la salvación dada y asegurada por Cristo en la cruz. Todos nosotros hallamos refugio en Cristo, si lo buscamos y si acudimos a Él, ¿cierto? A pesar de que somos pecadores, esa sería como una de las diferencias con las ciudades de refugio, que Cristo nos acoge a nosotros, así seamos pecadores, así seamos culpables, nos guarda, si le pedimos perdón y queremos acogernos a Él, Él nos deja viviendo allá en su cuerpo, ¿cierto? En Él hay salvación. Él quita el pecado. ¿Sí cree usted eso, hermano? Amén. Bueno. Nosotros tenemos podríamos llamarlo el vengador de la sangre, ¿cierto? Que es el enemigo. Y el enemigo, como ustedes saben, ¿a quién persigue? Al Hijo de Dios. A los hijos es al que persigue y nos persigue a muerte. El vengador de la sangre perseguía al homicida para matarlo, no iba a perseguirlo para hablar con él. El enemigo a nosotros, el diablo nos persigue a muerte, pero nosotros ya tenemos vida en Cristo, ¿cierto? Igual nos sigue persiguiendo. Entonces, ¿ha oído usted a Cristo? ¿Ha oído usted a refugiarse en Él? a estar bajo su protección. Sí. Quiero mirar en el Nuevo Testamento porque para que miremos aquí una cosita. Lucas 10. Vamos a mirar que nosotros Lucas 10, vamos a mirar el verso 38. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cierto? Entonces, Cristo es nuestro refugio. En Cristo encontramos lo que no nos da el mundo. Si nosotros tenemos algo que no nos deja estar tranquilos, si nosotros deseamos tener una vida plena y justa, santa, busquemos refugio en Cristo. Yo sé que muchos ya lo han hecho y los que no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Refúgiese en Cristo. A pesar de tantas cosas, de tantas situaciones que vivimos a diario, porque estamos en este mundo y de lógica, ¿cierto? Somos seres humanos y vivimos. Pero tenemos a Cristo para refugiarnos en Él. Eso es algo que muy, muy bueno. Se me estaba olvidando aquí en el boletín, en la última pregunta del viernes, no es 2021, sino es el capítulo 21, sino que ahí quedó un poquito malo antes de que se me olvide eso. Es el capítulo 21 completo, ¿cierto? No es el 2021. Salmos 46:1 nos dice, hablando de lo que es el Señor para nosotros, ¿cierto? ¿Quién me quiere leer Salmo 46:1? Sí. Sí, léalo. Amén, ¿cierto? Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Nosotros muchas veces las situaciones de la vida nos afligen y nos llevan muchas veces a sentir un desánimo, pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Hay muchas otras referencias ahí en los Salmos de cómo es Dios nuestro amparo. Dios es el lugar de donde nos podemos acoger y estamos a salvo, nuestro refugio. Amén. Entonces, vamos a mirar también unos puntos como de similitud con de Cristo con las ciudades de refugio. Podríamos decir que tanto las ciudades de refugio como Cristo están al alcance. Las ciudades, como ya dijimos, estaban cerca para que el homicida pudiera llegar fácilmente allí a esconderse, ¿cierto? A ponerse a salvo de lo que le iba a pasar, porque él sabía que le iba a pasar. Bueno, hablando del vengador de la sangre, era un familiar, ¿cierto? Familiar de alguien que mataron, entonces el familiar le tocaba pues agarrar como esa, tomar esa parte de la venganza, de la pena de muerte o de la justicia propia, pues justicia por su mano. Entonces él, como ya dijimos, las ciudades tenían las puertas abiertas para ingresar. Cristo tiene los brazos abiertos para que nosotros acudamos también a Él, a refugiarnos en Él, ¿cierto? Otro sería que tanto Jesús como las ciudades de refugio están abiertas para todos. Aquí leemos en Josué, ya leímos que Josué dice que es para los hijos de Israel y para el extranjero que habite con ellos. Pues ya sabemos que ahí había muchos que de los cananeos que habían quedado por ahí y de un poco de gente, ¿cierto? Entonces Dios designa de que todo el que esté ahí con ellos puede hacer uso de esas ciudades, ¿cierto? Cristo está disponible para todos nosotros, está asequible a todo el que quiera ir a Él, que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón por sus pecados y quiera acogerse a Él, entregarle su vida a Él, ¿cierto? Otro también podría ser que tanto Jesús como las ciudades de refugio se convierten en un lugar para vivir, ¿cierto? Algún comentarista decía que las ciudades de refugio se convertían en una cárcel para el homicida, porque es que las ciudades de refugio tenían una otra característica que era acogían al homicida, lo dejaban allí hasta un juicio, hacían el juicio y luego, si él resultaba ser inocente, se quedaba en la ciudad hasta la muerte del sacerdote, del sumo sacerdote. Pero si el sumo sacerdote se demoraba 40 años para morirse, él tenía que quedarse ahí. Entonces, era como el castigo también por lo que le sucedió. Bueno. Entonces, comentaba, cierto, este comentarista que se convertía como una cárcel para él. Otros, quizás el sacerdote moría rápido, entonces quedaba libre. Pero era como la condición. Muerto el sacerdote, ya quedaba él libre de esa situación y ya el homicida no podía cobrar la venganza de la sangre. Cosa contraria, si el homicida salía de la ciudad, el vengador de la sangre podía cogerlo por ahí y matarlo, porque no era el lugar donde debía estar. Él tenía que estar dentro de la ciudad y ahí iba a estar protegido. Nosotros en Cristo estamos protegidos. Si nos salimos de Cristo, corremos muchos peligros. Entonces, la invitación es esa, estar en Cristo, no alejarnos de Cristo, ¿cierto? Entonces, se convertía en un lugar para vivir, para estar en Él. Nosotros ya no salimos de la ciudad de Cristo, de nuestro refugio, porque más que cualquier cosa es la vida eterna y es la dicha más grande que nosotros tenemos. Entonces ya, ¿para qué nos vamos a ir de Cristo? Antes no haber llegado hace mucho tiempo a Él, ¿cierto? Esa sería como otra. Bueno, otra cosa que es como parecida de en paralelo pues de las ciudades de refugio con Cristo, es que es la única alternativa. Nosotros, el homicida aquí no tenía otro lugar donde ir. El homicida, este lugar era lo único. La ciudad que le quedara más cerquita, él corría y entraba en esa ciudad y no tenía más lugar para él huir. Nosotros no tenemos otro lugar donde ir para salvarnos de nuestros pecados, sino en Cristo Jesús, a través de Él, solamente a través de Él hay salvación. Entonces no hay otra alternativa, solamente Cristo, ¿cierto? Cristo, las ciudades de refugio ofrecían protección. Ya lo leímos también, Josué, que las ciudades de refugio acogían al homicida y lo llevaban a juicio, y si resultaba ser inocente, lo protegían y le brindaban un lugar donde vivir. Le daban una casa y lo dejaban pues ahí con ellos, lo hacían como parte de esa ciudad. Cristo nos da un lugar donde vivir. Él dijo que iba a ir a preparar morada para nosotros. Y nosotros tenemos esa esperanza de que Él volverá por nosotros y nos llevará a su morada, a la morada del Padre, donde hay muchas habitaciones. Él no lo dijo, ¿cierto? Amén. Y una diferencia sería que las ciudades de refugio ayudaban al inocente solamente. Al culpable ya dijimos que no lo iba a ayudar porque pues era culpable y Dios ya había dicho en su palabra que el que fuera culpable, el que matara a uno de sus hermanos o a una persona con intención, homicida es y el homicida moriría. Cristo nos recibe, culpables o no, pero todos somos culpables. Ya sabemos que por la palabra sabemos que todos somos culpables, pero Él nos recibe, nos acepta desde que nosotros le pidamos perdón, le ofrezcamos nuestra vida y nos arrepintamos de lo que hemos hecho, de nuestros pecados, de nuestros delitos. Allá les comenté lo del pasaje, ¿cierto? Los ejidos, entonces, decíamos que eran los lugares donde habitar las ovejitas, donde pastar. Estos lugares también eran comunitarios. El que pasara por ahí, por estas ciudades, si necesitaba que su oveja pastara, pues era un lugar también para esto. Dios pone las cosas como a la medida para que todos tengan la comodidad, las comodidades. Dios no le dio herencia a los levitas, pero les dio unas ciudades entre todo el pueblo y se las dio para que estén con todo el pueblo, ¿cierto? Dios hizo todo eso. Alguien una vez, yo no pude encontrar como la referencia a esto, pero decía, comentando este pasaje, que estas ciudades de refugio tenían unos corredores. Él comentaba eso, pues se los quiero contar como así, como algo como para que ustedes lo tengan ahí, que era cuando el homicida iba corriendo y se cansaba mucho, como que se desanimaba y decía, ay, no, ya no quiero seguir porque la presión, pues imagínense, asesinó a alguien corriendo y además de eso otro detrás de uno para matarlo, es mucha presión. Entonces se desanimaba un poco y que el corredor le animaba a que siguiera corriendo hacia la ciudad. Yo no lo pude encontrar, pero sí le di una aplicación. Nosotros cuando creemos desmayar, cuando creemos que ya estamos derrotados, que ya no damos más, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos anima, que nos dice continúa corriendo, continúa avanzando, que a pesar de que es duro el camino y es cansancio lo que hay, fatiga y mucha cosa, pero allá te están esperando con las puertas abiertas y sigue corriendo a pesar de todas las dificultades que se te están presentando. Entonces, pues no sé si de pronto ustedes lo encontrarán, yo no lo puedo encontrar, pero sí le di una aplicación al comentario que hizo esta persona, porque me pareció muy interesante. Yo creo que vamos a dejar ahí. Entonces, ya si alguna cosa, otra cosa que ustedes tengan para agregar el domingo, lo vamos a socializar. Bueno, oremos. Señor, Padre Santo, muchas gracias, Señor, por